José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Tiempo de juego en el que hemos vivido lo que por el momento es la sorpresa de la jornada. El Barcelona ha empatado en Getafe, ha empatado a cero y no ha jugado nada bien. Y no ha tenido excesivas oportunidades, salvo un disparo de Messi al larguero. Enseguida vamos a hablar de ello con los protagonistas y analizar cómo está este Barcelona, que va a permitir este empate que el Real Madrid termine el año como líder del campeonato. Le saca ahora mismo 4 puntos el Real Madrid, que como saben se marcha mañana a Marruecos para disputar el martes las semifinales del Mundial de Clubes. Va a jugar contra el Cruz Azul mexicano. Lo ha pasado muy mal, van a jugar el martes en Rabat. Lo ha pasado muy mal el equipo mexicano, que en el minuto 89 perdía 1-0 contra el campeón de Asia, contra el Sydney Wanderers. Pero un penalti transformado por Torrado le ha llevado a la prórroga, y en la prórroga otro penalti de Torrado y otro gol de Pavoni, digo estos nombres porque son conocidos para la afición española, han ganado 3-1 y se meten en las semifinales del martes contra el Real Madrid. En el otro lado del cuadro, que tenemos ahí intereses españoles también, ha habido sorpresa. El campeón de Oceanía, el Auckland City, le ha ganado al campeón de África, al Setif. Le ha ganado 1-0 y se mete en las semifinales, que va a jugar el miércoles en Marrakech contra el San Lorenzo de Almagro, contra el equipo argentino que se supone debe ser el finalista, que se supone debe enfrentarse al Real Madrid en la final. Lo que se ha vivido en el partido del Cruz Azul contra el Sydney Wanderer ha sido todo menos un partido, porque era una piscina, el estadio de Rabat. Ha llovido muchísimo. En el resto de la jornada futbolística, el Valencia le ha ganado 3-0 al Rayo Vallecano, y en el otro partido que se ha jugado, a las 8 de la tarde, el Córdoba y el Levante han empatado a 0. Así que la liga está así. El Real Madrid con 39 puntos después de ganar ayer en Almería 4-1, el Barcelona tiene 35, el Atlético tiene 32 y un partido menos, el Sevilla tiene 29 y un partido menos, el Valencia tiene 28 y el Málaga tiene 27, porque le acaba de ganar al Celta 1-0. Atención al Celta, que lleva desde que ganó en Barcelona al Barça con aquel gol de Larry Bey una racha malísima. Lleva 5 partidos sin ganar, de ellos ha perdido 4 y no marca un gol desde que marcara Larry Bey. El Celta es octavo con 20 puntos. Están en descenso el Almería, el Deportivo y el Elche con 10 puntos. Pero como siempre hacemos, primera visita al último partido de la jornada del sábado en la Rosaleda. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué se ha visto ahí en la Rosaleda?
Bueno, ha sido un partido muy intenso, ¿eh? Desde el arranque el Celta tuvo 20 minutos al principio que recordó al Celta de hace un mes, combinando, llegando bien, pero cuando más a gusto estaba en el partido ha llegado el gol del Málaga, el gol de Samu en un extraordinario remate de cabeza tras servicio de Roque Santa Cruz, y ahí se ha caído el Celta, hasta que ya en la segunda parte ha aparecido Nolito en el campo, hoy suplente, y el Celta ha creado ocasiones al menos para haber empatado el partido. Con sufrimiento, con un excelente Kameni, el Málaga ha aguantado el 1-0 que le mete sexto en Europa, como tú indicabas, Corro, con 27 puntos y con la sensación de que en muy poco tiempo Javi Gracia ha logrado construir un equipo muy fiable, con gente veterana, con gente de la Academia del Málaga, gente de la cantera, y un equipo que ahora mismo está en Europa y peleando con los de arriba. Y en el caso del Celta de Vigo, has dado un dato demoledor. Apuntaba Pedro Martín, por redondear la cifra y la gente, y que la gente se haga una idea, 8 horas lleva el Celta sin hacer un gol.
El Celta que ha salido sin Nolito y sin Larry Bey, que luego han jugado en los últimos minutos del partido y que está atravesando una mala racha el equipo de Berisso. Hay algunas jugadas polémicas, algunas de ellas que pueden haber perjudicado al Celta. Te pregunto a ti, Pedro Martín, rápidamente, ¿ha sido gol legal del Celta?
Gol de Charles, sí, correcto.
Sí, legal. ¿Y el penalti?
El penalti,
el agarrón de la camiseta.
Le podía haber pitado penalti porque es una jugada en la que hay una falta a favor del Celta que sacan, remata Fontás, pero hay un agarrón de un jugador del Málaga, de Torres, a un delantero del Celta. El árbitro podía haber optado por pitar el penalti.
O sea, que juegas polémicas. ¿A ti qué te ha parecido, Oliva?
Sí, a mí me parece que el gol es tal cual, lo ha descrito Pedro Martín, y luego la jugada del penalti es una jugada siempre complicada porque acaba en un remate de Sergi, del central del Celta de Vigo, la acción es muy cercana, apenas un par de metros, y es un poco más difícil. Luego ha habido un par de errores del asistente por fuera de juego que, no siendo fuera de juego y se quedaban de gol, por ejemplo, Charles en una ocasión para el Celta de Vigo, esos son mucho más difíciles de ver porque son jugadas prácticamente milimétricas en la que tiene que decidir el asistente. Pero es cierto que en Vigo pueden tener quizás alguna razón para quejarse arbitralmente.
Estamos pendientes de Wellington, a ver qué le ha pasado, que ha tenido que ser sustituido, a ver si ahora Javier Bautista nos cuenta cómo está, porque ha tenido que abandonar el partido. ¿Te coges la moto ahora, no, Oliva, para Sevilla?
Tal cual.
¿Sí? ¿Te vas directo? ¿No haces noche en Málaga o que no te hace sitio
tengo
Bautista?
Tengo mañana Sevilla-Eibar.
Ah, tienes Sevilla-Eibar, vale, entonces conviene que vayas.
Sí, me monto en el tractor y de vuelta.
Un abrazo, Oliva.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, el resultado entre el Málaga y el Celta, 1-0. Lo próximo para los dos equipos es Copa del Rey, partidos de vuelta de los 16avos de final. El martes va a jugar el Celta contra Las Palmas. Tiene que remontar un 2-1 de la ida. El partido se va a jugar a las 8 de la tarde. Y el Málaga va a jugar otra vez contra el Deportivo de La Coruña el próximo jueves a las 10 de la noche. El partido, la eliminatoria, está empatado a 1. Vamos con los datos y las voces de la jornada. Pinchó el Barcelona en Getafe. Getafe 0, Barcelona 0. No se han puesto de acuerdo ni Contra ni Luis Enrique en quién ha merecido más en el partido.
Yo creo que hemos sido mucho mejores que el rival. Hemos tenido muchísimas ocasiones de gol, pese a la dificultad que tiene jugar contra el Getafe y, como siempre, las interpretaciones, cada uno puede hacer las que quiera. Creo que si hubiéramos materializado alguna de esas ocasiones, alguna de esas claras, hablaríamos de un buen partido.
Pues muy superiores, no sé si... se han sido, yo creo que, si me acuerdo mal, menos la falta de Messi, que tiene la calidad que tiene, no sé si han tenido una ocasión clara de gol. Que tienen el dominio y que te cierra en tu medio campo, eso seguro. Pero yo creo que hemos estado a la altura y al final nosotros nos hemos llevado un punto que para nosotros vale mucho.
Los datos de este partido, pero Martín...
Bueno, Contra se ha enfrentado dos veces al Barça como entrenador, dos empates, o sea, que si no pierde... Pero también es cierto que atraviesa su peor racha como entrenador del Getafe, 5 jornadas sin ganar. Datos que relevante, yo creo, de Barcelona. Messi ha marcado 13 goles en esta liga, 11 de ellos en casa, solamente 2 como visitante. Luis Suárez, 7 partidos de liga con el Barça, ningún gol. Y los dos últimos partidos que no ha ganado el Barça los ha evitado Vicandi Garrido, el 0-1 con el Celta. Y el 0-0 en Getafe, entre medias, 8 victorias seguidas.
Y Candy, que al final ha pitado en la última jugada cuando Álvaro Vázquez parece que se iba a la portería de Bravo. Lo contaremos luego. Valencia 3, Rayo Vallecano 0. A los 35 minutos había marcado ya 2 goles Febulí y otro Piatti. Dice Paco Gémez que los errores contra equipos como el Valencia, con rivales como el Valencia, se pagan muy caro. Y a Nuno no le sacaban de la importancia de los 3 puntos.
Tres puntos fundamentales para nuestro objetivo. Gol de las rachas es pasado, nueva dinámica... Buen partido, una victoria muy importante. 3 puntos fundamentales.
Cuando le abres tan fácilmente a un equipo como el Valencia el partido, que se acaba. A nosotros nuestras miserias contra equipos como el Valencia o equipos grandes nos penalizan mucho, ¿no? Somos un equipo que comete muchos errores y que esos errores ante equipos tan grandes como el Valencia te dejan fuera de cualquier tipo de opción de poder competir, ¿no?
Datos de este partido, Pedro.
Curioso que el Valencia, las 8 victorias que ha logrado en esta liga, ha sido marcando 3 goles. Cuando no marca 3 goles, no gana. Cosas que pasan de vez en cuando, no sé, me imagino que esta racha acabará pronto. Bueno, el Valencia ha conseguido 824 victorias en Mestalla, y lo reseño porque ya es el segundo equipo que gana más partidos de Primera División en el mismo estadio. Ha superado al Atlético, que consiguió 823 victorias en el viejo San Mamés, y está por detrás del Madrid, 891 victorias en el Bernabéu. Y hoy Diego Alves, que fue el primer portero brasileño en la Liga Española, en 2007 era una rara avis, un portero brasileño en la Liga Española, pues ya ha llegado a los 200 partidos y naturalmente es el portero brasileño con más partidos en la Liga Española.
Córdoba 0, Levante 0. Lucas Alcaraz, el entrenador del Levante, dice que ha sido un partido muy igualado, como dice el resultado, y Yuki, del entrenador del Córdoba, da por bueno el punto.
Un partido donde los dos apenas hemos tenido oportunidades, atascado y algún balón parado, y pero bueno, punto bueno, pienso, después de victoria en Bilbao.
El partido ha estado equilibrado, que ellos han tenido más posesión, pero en cuanto a lo que son remates y a lo que son incidencias en el área contraria, hemos estado muy muy igualados, y todos hemos tenido nuestras oportunidades. Nosotros las hemos tenido antes y ellos han tenido la última, esa que estaba fuera de tiempo, que no era falta y que había muchas condicionantes, pero bueno, yo creo que el partido está equilibrado y el resultado es justo.
Datos del partido, Pedro.
Bueno, el Córdoba sigue sin ganar en casa en esta liga. Bueno, ni siquiera se ha puesto por delante en el marcador en ninguno de los 8 partidos, y es el Arcángel, el nuevo Arcángel, es el primer estadio en el que después de 8 partidos de primera no ha habido ninguna victoria local. Y el Córdoba, de los 15 partidos que ha jugado, 8 han sido empates, El anterior equipo que empató 8 partidos en las 15 primeras jornadas de una liga de primera división fue el Zaragoza en el año 2005-2006.
Ya saben, en el último partido de la jornada del sábado, Málaga 1 ha marcado Samuel, Celta 0. Mañana a las 7 de la tarde juega el Atlético de Madrid en el Calderón frente al Villarreal. El partido tiene la atención futbolística y también la atención en la grada después de los últimos acontecimientos. Ha emitido un comunicado el Frente Atlético en el que dice, entre otras cosas, que no se pronuncia sobre la muerte de Jimmy, dice que no es una peña y que por lo tanto no puede ser expulsada, y que reprochan a la plantilla del Atlético de Madrid que no haya muestras de apoyo al Frente Atlético. Le ha preguntado Antonio Ruiz a Simeone por la noticia que contábamos ayer en el Tiempo de Juego, Fernando Torres y el interés del Atlético de Madrid de incorporarle en el mercado de invierno. Luego van a escuchar su respuesta. Mañana a las 12 de la mañana hay un Español-Celta, aquí estará el Tiempo de Juego para contarlo. A las 5 un Sevilla-Ibar y a las 9 el Derbi Vasco, Real Sociedad Athletic de Bilbao. En segunda división se han jugado 3 partidos con estos resultados: Barça B 1, Mirandés 3, Racing de Santander 1, Sporting 1, Lugo 0, Betis 1 y Recreativo de Huelva 2, Las Palmas 4. Es líder Las Palmas con 36 puntos, es segundo y estaría en ascenso el Sporting con 33. Están en promoción Girona con 30, Betis con 30, Valladolid con 29 y Ponferradina con 26. A las 12 de la mañana... Mañana hay un Osasuna Valladolid y a las 12 y cuarto un Mallorca Numancia. Y por la tarde partidos con equipos que están por arriba. A las 5 Zaragoza Girona y Llagostera Ponferradina. En el Mundial de Clubes, ya saben, el rival del Madrid es el Cruz Azul. El martes en Rabat el Real Madrid se marcha mañana. Lo hace sin James, que se va a incorporar durante la semana porque creen que puede llegar a la posible final. Ha estado Arrigo Sacchi en el Tiempo de Juego. Estuvo hace unos días con Ancelotti y el Real Madrid. Él estuvo como director deportivo del Real Madrid y ha estado contando que le contó Ramos, según él, que el Real Madrid le ofrece un dinero para la renovación y a Ramos le parece poco. Ramos, en su cuenta de Twitter, ha dicho que no está preocupado por el dinero, que le tiene mucho cariño a Sacchi, pero que él y su familia nunca se han preocupado mucho o se han movido por el dinero. En la Premier, el Chelsea, el líder, le ha ganado 2-0 al Hull City, ha marcado Diego Costa un gol. Y el segundo, el Manchester City, ha ganado 0-1 al Leicester. El Arsenal ha ganado 4-1 al Newcastle y ha marcado 2 goles Santi Cazorla. El Chelsea le saca 3 puntos ahora mismo al Manchester City. Mañana hay un Manchester United-Liverpool en la Bundesliga. El Bayern ha ganado 0-4 al Augsburgo y el Dortmund ha vuelto a perder en Berlín. Hertha 1, Borussia Dortmund 0. El Bayern le saca 10 puntos al Wolfsburgo, que es el segundo. Y el Dortmund, otra vez, está en promoción para evitar el descenso. En Italia, partidos buenos mañana: Juve-Sampdoria, Génova-Roma y Milán-Nápoles, con un montón de españoles, entre ellos Torres en el Milán. Noticia de las guerreras en el europeo de balonmano femenino: España 26, Noruega 29. Hemos perdido el primer partido de la segunda fase. Lo próximo es Rumanía el lunes y Hungría el miércoles. Somos muy seguidores de Javier Fernández, nuestro patinador. Hoy ha sido segundo, y no es poca cosa, en la gala del Grand Prix de Barcelona. Le ha ganado el que le gana siempre, el japonés Hanyu, que es el campeón olímpico. Y Mireia Belmonte, hoy en el Campeonato de España, nada más que ha ganado la prueba de 200 mariposa, la de 400 estilos y la de 400 libre. Y en esta última ha estado a punto de batir su propio récord del mundo. Contado todo esto, ha invitado Javier La Laguna, que es profesor, a un montón de alumnos del CES. Han venido los alumnos del CES y Lala no ha venido. Así que, Pepe Domingo, invítales a ellos.
Sírvete ya tu cubata perfecto con ron Areuca. Vasito, hielito, abundante. Luego Areucas y luego ya Coca-Cola. Y pa' dentro, ¡Areucas! ¡Areucas!
¡Viva mi cubata de ron!
¡Areucas!
¡Areucas es la cuna, cuna del ron!
¡Ay, Areucas, desde que llegaste a mi cubata, me robaste el corazón!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿A ti qué es lo que más te gusta de la Navidad?
Pues los Reyes, es lo que más me gusta.
¿Los Reyes?
Las niñas, tengo dos. Que son pequeñitas y en Reyes, pues... pues les hace mucha ilusión y yo hago verlas.
El mejor regalo de la Navidad es tu sonrisa. Sonríe con nosotros.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
11.184. Serie... 24.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y el Barcelona en Getafe no ha podido ganar. Empate a cero, Getafe 0, Barcelona 0. No ha sido un buen partido del Barcelona, se ha atascado en muchas fases del partido. Ya han escuchado a Luis Enrique y a Contra que discuten sobre quién mereció ganar o si el empate es justo. El Barça ha jugado hoy con Bravo, Alves, Piqué, Matié, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Rakitic, Pedro, Messi y Luis Suárez. Neymar estaba lesionado, se quedó en Barcelona. Luego salió Iniesta por Rakitic, Munir por Pedro y Adriano por Alves. Vamos a preguntarle al entrenador que ha conseguido un empate contra el Barça cómo está de contento. Hola Contra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se siente un entrenador de un equipo modesto que es capaz de meterle mano al Barça, de empatar?
Bueno, se siente orgulloso de sus jugadores y del trabajo hecho por ellos y de lo que hemos trabajado toda la semana, un plan de trabajo y los chicos lo han hecho a la perfección. Entonces, soy un entrenador orgulloso, soy un entrenador feliz porque tengo unos jugadores que se han dejado lobos. Se han dejado todo en el campo.
Lo puedes decir Contra,
sí,
¿eh?
Sí. Se han dejado lo que tienen que dejarse cada jornada y hemos sacado un empate contra un gran equipo, que es la realidad.
Estuvimos hablando ayer Contra y te preguntaba yo, ¿te vale el empate? Y dijiste tú, ¿cómo no me va a valer el empate?
Sí, pero a mí me había gustado ganar el partido, sinceramente, porque yo creo que los chicos se merecían por el esfuerzo que han hecho, por dejar a Barcelona sin tener casi ninguna ocasión clara de gol, menos el larguero de Messi.
Sí.
Yo creo que se merecían algo más, pero bueno, como te dije, contra un gran equipo que en cualquier momento te puede meter 3-4 goles, yo creo que dejar a ese equipo que no tenga prácticamente ninguna ocasión, solo el dominio de posesión y el dominio de que te encierre tu medio campo, pues yo creo que hay que estar orgulloso.
Contra ha dicho Luis Enrique que han merecido la victoria. Y tú has dicho luego, esto que acabas de decir, solo he visto un tiro peligroso que es el larguero y nosotros hemos tenido una que es la de la fita que ha parado Bravo. ¿Lo ves así? ¿Crees que el empate es justo?
Yo creo que si ves las estadísticas menos la posesión, yo creo que en tiros a porterías estamos igualados y en ocasiones de gol igual, así que yo no he visto un dominio extraordinario de Barcelona que tiene 10 ocasiones de gol y que Guaita es el mejor del partido, ¿no? Porque si ellos tenían tan dominio y serían tan perjudicados porque no han tenido acierto de cara al gol, Guaita tenía que haber sido el mejor del partido. Yo creo que no ha sido el caso.
Contra, tenías muy claro que el centro del campo, ¿no? Que te importaba un poco menos que entraran por las bandas y que el centro del campo era el problema, ¿no? Y ahí se ha jugado la buena parte del partido, ¿no? Por el centro.
Sí, porque Barcelona por el centro tiene mucho. Ellos les gusta mucho por el centro y bueno, hemos preparado el partido que llegan por las bandas y que defendemos los centros laterales y presionar mucho dentro, cuando se meten por dentro, presionar mucho a los jugadores claves que Xavi, un Rakitic, un Messi, un Iniesta cuando salió a la segunda parte y lo hemos hecho francamente bien.
El Contra, es cierto que para ganarle al Barcelona tienes que trabajar mucho defensivamente, habéis trabajado mucho y es cierto que en la segunda parte, que han estado mejor que en la primera, habéis acumulado gente atrás para impedir que dispararan, que llegaran al área, ahí estaba el trabajo, ¿no?
Sí, porque tú te dejas espacio al Barcelona y si dejas espacio a Messi, si dejas espacio a Luis Suárez, si dejas espacio a Pedro, pues en cualquier momento te lo puedes liar, ¿no? Y lo que hemos conseguido nosotros que por no tener espacios ellos tenían que tocar mucho y hacer unos pases donde nosotros hemos estado bastante acertados y en profundidad y yo creo que el trabajo del mediocampo y el esfuerzo y el compromiso de los jugadores ha sido enorme, así que un gran esfuerzo y para mí lo más importante es que los chicos, que yo he hablado toda la semana de que sí que podemos hacer algo contra Barcelona, sí que tenemos que volver a ser un equipo que era antes que los equipos grandes y cualquier equipo venía a colisión y y sabía que es un campo difícil de puntuar. Y poco a poco lo estamos consiguiendo y es el mérito de los jugadores y hay que felicitarlos.
Sí, eso hemos contado en el tiempo de juego contra, que has recuperado para el equipo la intensidad de ser un equipo difícil, sobre todo en el Coliseum. Oye, un par de cosas más. Has visto en el Barcelona, sobre todo en el tramo final, ahora vamos a discutir sobre ello también, que le faltaban ideas, que no lo tenía muy claro. No sé si porque vosotros lo estabais haciendo, le estabais impidiendo eso, o porque faltaba un poco de alma. ¿Has visto al Barça diferente?
Es normal que jugando un partido tan intenso como un miércoles en Liga de Campeones, cuando es el primer puesto, teniendo que darlo todo para quedar primero contra un gran equipo como Paris Saint-Germain, es normal que llegas al final de un partido con un campo mojado, lluvia, que con un contrario que ha metido mucha intensidad y ha estado muy defensivamente, ha estado muy muy acertado. Pues es claro que al final del partido le ha faltado ideas y nosotros hemos tenido dos escontras, que hemos tenido incluso dentro de área dos acercamientos que sacar algo mejor, que es normal que ellos sigan al final del partido un poquito más cansados.
Y la otra, ¿te ha molestado mucho que Vikandi, el colegiado, pitara en la última jugada del final del partido, cuando Álvaro Vázquez podía quedarse solo ante el portero?
Bueno, ahí yo creo que ha visto todo el mundo y yo no tengo que opinar. Yo creo que una jugada clara de gol, aunque está el tiempo al límite, yo creo que tiene que dejar que acabe la jugada y después pitar el final.
¿Le ha dicho algo o no?
No le he dicho nada porque es un árbitro que ha subido a primera división ese año, es un árbitro joven, es un árbitro que hay que ayudarle, hay que animarle y aunque se equivoca de vez en cuando, yo creo que en general los árbitros que suben a primera división hay que estar con ellos un poquito más, tener más cuidado en las declaraciones y bueno, él ha intentado hacer lo mejor posible su trabajo y está claro que cuando juega un equipo grande con un equipo pequeño va a querer molestar menos al equipo grande que al equipo pequeño.
Vale. Muy bien, que te has secado ya, ¿no? Que ha caído una chupa de agua hoy allí tremenda, ¿no? En Getafe.
Sí, me he secado y bueno, como te dije, llegué a casa en una ducha
caliente
después del frío y del chaparón que nos ha caído, pero contento por el trabajo, estoy muy orgulloso de mis jugadores y es el camino a seguir.
Contra 2-2 con el Barça, que no sé cuáles serán las estadísticas de los demás, pero tú todavía no has perdido con el Barça, ¿no?
Sí, la verdad que...
El año pasado empate allí en el Cano y empate este año en Getafe.
Sí, ahí tiene la suerte de sacar dos empates. Hemos hecho como el mismo planteamiento tanto en el Camp Nou como ahora en casa y nos ha salido tanto el empate de ahí como ese empate. Yo creo que el planteamiento está bastante bien contra un equipo como Barcelona y estoy, como te digo, estoy muy contento.
Muy en contra, es gran protagonista el Getafe de la jornada, el empate contra el Barcelona. Un abrazo y felicidades,
Gracias.
Hasta luego. Cosme en contra, entrenador del Getafe. Pues sí, ha repetido algunas de las cosas que hizo en el Camp Nou para empatar el año pasado a dos con aquellos dos goles de la Fita que le permitieron al Getafe quedarse en primera, el empate, y al Barcelona alejarse mucho del título de Liga, aunque luego jugó en la última jornada contra el Atlético de Madrid. Bueno, estas cosas del Getafe y ahora del Barcelona. Está ya Manolo Oliveros en COPE Barcelona y que nos cuente cómo ha sido el viaje, qué dicen los futbolistas y si hay alguna noticia. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Bueno, el viaje normal, hemos llegado sobre las 9:10 aproximadamente al aeropuerto de Barcelona, más tristes de lo normal. Por ejemplo, se jugó más o menos mal también en Valencia y al final llegaba el gol de Sergio Busquets y entonces, claro, el análisis era distinto porque se había ganado, ahora no. Ahora yo creo que no hay excusas, salvo, yo estoy de acuerdo con Cosmin Contra, salvo la madera de Leo Messi que se pisó más el área, sobre todo en la segunda parte, parece que el Barcelona entró pues muy dormido en el partido, el campo no estaba bien, la hora y tal, y todo eso, pero es verdad que en el centro del campo no se creaban ocasiones, no se elaboraba el juego, no se cocinaba, no se llegaba arriba, y en la segunda parte un poquitín más, con la salida de Iniesta y la subida por la banda izquierda había más presión y la subida de Jordi Alba y el remate, esa falta directa de Leo Messi, pero me parece que el empate ha sido justo porque además ha luchado muchísimo el Getafe para no perder.
Perdona un segundo antes de escuchar a Luis Enrique, que está con un entrenador exitoso esta temporada, Javier Bautista en la Rosaleda. Bautista, adelante. Hola, Bautista.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Aquí estaba hablando de fútbol con un hombre que hoy tiene que estar...
Ya te he oído, que está más interesado en la conversación que en nosotros, ¿no?
El problema es que Javi Gracia hoy estaba contento y quiero que en el partido de las 12 hoy en directo para todo el país pues demuestre que sí, que está contento porque el Málaga está arriba, Corrochano.
Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sabes que estás entrenando con lo que estás haciendo, al mejor Málaga de la historia a estas alturas en la Liga.
Eso comentan, pero...
Eso comenta, eso dicen, ¿no?
Pero como bien dices y matizas en estos momentos, altura, ¿no? En estos momentos.
Bueno, que... por algún sitio hay que empezar, ¿no?
Eso sí, estamos en el buen camino y lógicamente lo que me gustaría es tener todos esos reconocimientos al final de temporada.
Estaba aquí hablando con Pedro Martín, que es muy malagueño, muy malasitano, sí. Porque ha estado viviendo ahí mucho tiempo y trabajó en Málaga, que solo os han ganado el Valencia, el Madrid, el Atlético de Madrid,
sí.
Que son tres equipos que se supone deben estar por encima de vosotros.
El Getafe.
Y el Getafe. Eso sí. Iba a decir que el resbalón es el Getafe para vosotros, ¿no?
Bueno, yo creo que en 15 jornadas el equipo se está mostrando bastante constante. Tuvimos ese desliz, yo creo que en Getafe, además merecido, porque no merecimos nada más, jugamos bastante mal. Y luego hemos encontrado una dinámica bastante positiva de 5 victorias consecutivas, luego 2 enfrentamientos frente a los dos grandes, y luego pues hemos tenido otra vez la capacidad de seguir sumando victorias en estos dos últimos partidos, trabajando muchísimo, pues ya sabes, para ganar también tienes que tener la dosis de fortuna necesaria. Bueno, se está dando un poco todo para que en estos momentos estemos con los puntos que llevamos.
Antes de preguntarte alguna cosa más, ¿cómo está Wellington?
Pues está pues molesto en esa rodilla, creo que ha hecho una hiperextensión de la rodilla, no parece que pueda tener tocado mucho más, sino simplemente eso, y vamos a esperar.
Pero para la Copa el jueves nada, ¿no?
No, bueno, yo creo que no.
Y para la Liga tampoco.
Yo no, además está sancionado.
Pero sí, estábamos discutiendo de que a lo mejor ha visto la quinta amarilla porque veía que a lo mejor no llegaba ese partido,
sí,
¿no?
Sí.
Oye, que pierdes también un par de jugadores más, ¿eh? A Rosales y a Samuel los pierdes para el próximo partido.
Sí, estamos bastante mermados, pero bueno, es una dinámica que llevamos en estos últimos partidos, no tanto, porque ya hemos perdido anteriormente a Nordín, anteriormente a Rabat, anteriormente a Juanmi, antes a Sergio Sánchez, estamos perdiendo bastantes jugadores y bueno, me imagino que como los perdemos también los iremos recuperando y mientras la dinámica del equipo sea positiva, pues tampoco lo notamos tanto.
Entrenador, la elección del portero te ha dado la razón, porque Cameni está parando mucho y era difícil resistirse al buen campeonato mundial que había hecho Ochoa. Que a todos desde lejos nos parecía, Ochoa viene muy bien, deberá jugar Ochoa, ¿no?
Bueno, a mí lo que más me gustaría es que primero se reconociera el trabajo de Carlos, de Cameni, que está haciendo creo que muy bien las cosas, y por otro lado, no ser ventajista en estos momentos, porque realmente siento y pienso que Guillermo Ochoa también es un buen portero, y que en el momento que ha jugado en Copa también lo ha demostrado. Bueno, no pueden jugar los dos a la vez y simplemente espero en el momento en el que también Guillermo lo demuestre cuando juegue.
¿Te esperabas encontrar gente HASP, que se decía hace algunos años, jóvenes aunque seguramente preparados?
Bueno, son... Ya he dicho que igual el entrenador que se atreve en un momento dado a darles la alternativa o a ponerlos, pues tiene pues relativamente ese mérito, pero que el mérito tiene que ser muy compartido con mucha gente que en la base, y no solo aquí, en toda la base, entrenadores menos reconocidos, pues que al final hacen un trabajo muy bueno para que al final esos chicos tengan realmente posibilidades y capacidad de jugar en primera división.
El Celta os ha hecho sufrir al final, ¿no? Es normal, ¿no? Está en 1-0 y os han apretado.
Sí,
¿no?
Al final, al principio, bueno, también al final en ese partido tan abierto, pues hemos tenido igual las ocasiones más claras, ¿no?
Sí,
la de
Boca,
Recio,
¿no?
La de Boca. Bueno, ha sido un partido muy disputado, sabíamos que iba a ser difícil y bueno, seguimos en buena dinámica porque no encajamos gol y estamos creo que haciendo un buen trabajo.
¿Qué, Europa League está bien?
Bueno, en estos momentos ya les he dicho a compañeros tuyos que yo cada partido que gano miro la distancia que hay con el descenso y que a partir de ahí, si puedo más adelante aspirar a otras cosas, pues
encantado. Esa es buena táctica, entrenador, ¿eh? Es decir, nosotros no, la permanencia, ¿no?
16 no, porque, puntos por encima ya.
No, porque al final es la realidad. En estos momentos nos cuesta mucho ganar nuestros partidos, 1-0, 0-1, muy disputados, y sabemos que hemos conseguido 27 puntos, pero que en un momento dado entras en una dinámica de no sumar y,
mira,
y también te cuesta.
5 partidos y no ha ganado 5 desde que ganó en Barcelona.
Pues es un buen ejemplo.
Solo saca un punto. Que, Bautista, me dejo algo, que tú estás al lado del durante todos los días, alguna cosa de la que se habla allí.
Yo preguntarle sobre lo que todo el mundo habla del tema Europa. Yo sé que el míster es una persona muy recta en este aspecto, pero la palabra esa sí se escucha en el vestuario, ¿no? Alguien ya hace un guiño, ¿o no? ¿O tú tienes que estar como el maestro en la escuela?
No, de verdad que no, de verdad estamos muy centrados.
Es inevitable porque este Málaga sí que respira eso, ¿no?
Bueno, me parece muy bien porque al final genera una ilusión, que es lo que queremos en nuestra afición, y que hable de lo que quiera, y con todo el derecho del mundo, pero nosotros como profesionales creo que debemos de ser muy prudentes y saber ser realistas y pensar que nuestra realidad es esa, conseguir la permanencia y ver si somos capaces de aspirar a algo más.
¿Le has dicho ya al club que compre en Rabat?
No, no le tengo que decir nada. Sinceramente, yo creo que en el club ya saben la importancia de este jugador. También sabemos la situación económica por la que atraviesa el club y que estamos expuestos a vender jugadores y en el momento determinado, y a seguir funcionando.
Una curiosidad, Javi. ¿Al jeque le conoces o no?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y qué tal?
Pues sinceramente te digo que bien. Tuvo el detalle de una vez que vino aquí irme a visitar directamente al Olímpico, donde entrenamos, ¿sí? Hacerme una visita personal, luego estar representado con sus hijos, con alguna otra representación aquí. Bueno, no tengo una relación directa constante, pero por ejemplo hoy me ha mandado un mensaje, está pendiente del equipo. Sí, y
no será en árabe, porque cuando le veo escribir en Twitter en árabe digo, a ver, no, que lo entiende, ¿no?
Con cuatro palabras de inglés nos entendemos.
Oye, y una cosa que es impagable. Me parece, Bautista, que este es el quinto cartel de no hay billetes en
el cuarto partido. Cuarto, que bueno, no, es increíble lo de la gente.
El cuarto, que me parece sorprendente los tiempos que corren. Eso es impagable, ¿eh?
Pues eso es una señal de la fidelidad y del cariño que siente la afición por el equipo.
¿O que hay que hacer un estadio más grande?
Yo creo que no. De momento, yo creo que no, estamos bien como que corren, estamos, ¿no? Que tenemos un ambiente muy bonito en el campo.
Y con la que estaba cayendo hoy, Corrochano, ¿eh?
Sí, sí, que ha llovido bastante. Bueno, entrenador, que felicidades. Es un momento muy dulce para el Málaga, que lo disfrute y que siga jugando también al fútbol, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego, entrenador.
Adiós. Eso.
Bueno, Bautista, ¿quieres decir algo de lo que haya dicho Bericho, si te ha dado tiempo a escucharle o de lo que haya pasado por la zona mixta?
Se va un poquito enfadado con el tema arbitral. Porque sí que es verdad que con el míster, con Javi Gracia, lo contábamos, quizá hay un fuera de juego que no era, y por lo demás, bueno, pues dice que tiene que cortar la racha. No ha hablado tampoco de los cambios, que es una cosa suya, que él decide quién juega y quién no juega, y te digo que el primero en abandonar el vestuario del Celta ha sido Nolito, con una cara de pocos amigos. Sí, el primero en sentarse en el autocar ha sido Nolito.
No han sido titulares ni Nolito ni Larry Bay, que es verdad que no estaban marcando, pero no sé, ha sonado un poco raro. ¿Quién ha estado hoy en la técnica?
El maestro Javi Campos. ¿Cómo ha sonado esto? De
hombre, pues ya está un maestro, ¿cómo va a
Déjame
sonar?
Que te diga que es que hoy lo tenía pensado de, sí, decírtelo. Soy muy fan de tu gorro.
Ah.
Es un gorro muy de carnaval.
Bueno, pues esto de atrezo
del gorro
del
Villancico, Corrochano.
Es atrezo de Bravo, que tiene ahí un mueble, pues, sin fondo.
Bravo tiene un gran gusto y tú, grande también por ponértelo.
Un abrazo, Bautista.
Un abrazo.
Hasta luego, ganó el Málaga 1-0 hoy al Celta. Muy bien, estábamos hablando con Manolo Oliveros de lo que ha dicho Luis Enrique. ¿Te parece que lo escuchemos, Manolo?
Sí, yo creo que sí, que ya es hora de que escuchemos a Luis Enrique, que además, pues eso, decía que lo habían hecho muy bien.
No, yo creo que hemos sido muy superiores al rival, a excepción de un par de acciones del final de partido. Creo que hemos tenido controladísimo el partido en todo momento y no dejándole maniobrar en ningún momento al Getafe. En la segunda parte he visto infinidad de aproximaciones dentro del área, en la que hemos tenido muchísimas llegadas por banda, sobre todo el lado izquierdo, muchísimos centros, muchísimas posibilidades, chutes, creo que un disparo al larguero en una falta. Hemos tenido muchas posibilidades de hacer gol. Otra cosa es que en esos momentos fallemos o seamos imprecisos o el rival llegue justamente a esas situaciones acumulando muchos hombres dentro del área. Siempre va a ser difícil atacar un equipo que se encierra ahí, y a partir de aquí pues sí que me gustaría generar 100 ocasiones más, evidentemente, pero no estoy descontento con lo que han hecho los jugadores. Queda todavía muchísimo campeonato y hemos estado primeros con 4 puntos de ventaja sobre el segundo. Ahora sucede a la inversa, pues es evidente que preferiría estar mucho más cerca de la cabeza o en cabeza, pero así es la liga, tenemos que aceptarla, tenemos que mejorar, como es lógico, hacer autocrítica y analizar exactamente qué cosas podemos mejorar, pero en cuanto a la dificultad que tenía el partido, la sabíamos, no creo que hayamos regalado ni un minuto, creo que el rival tiene su complicación y hemos intentado hacer el mejor partido posible.
Al margen de estas respuestas largas que hemos unido, ha estado bastante seco en ocasiones Luis Enrique, evidentemente no estaba contento con el resultado. Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Antes
noches.
De que se me olvide, ¿estuviste en la rueda de prensa de Márquez?
Bueno, yo creo que fui el único.
Es que ayer reconocimos rápidamente que habías estado, sin verlo, solo del sonido. Pues sí, aquí está con Márquez también, que ayer estaba el hombre llorando con este asunto de si tributaba en España o no, que ya dijo que va a tributar en España. Bueno, vamos al lío. Está Oliveros también. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado al Barça? Estaba diciendo Contra que él no le ha notado soso, ni a lo mejor sin alma, sino que le ha notado a lo mejor cansado por el otro día. ¿Estáis de acuerdo o no?
Pues no, yo no. Yo creo que el primer tiempo del Barça ha sido muy malo. El segundo ha estado más intenso, ha terminado las jugadas, pero sin obligar a Guaita, que yo recuerde, puedo estar equivocado, pero que yo recuerde, el Barcelona, su mejor ocasión ha sido a pelota parada, un chut de Messi a la escuadra y otra falta también, que es la que le he visto parar a Guaita. No le he visto más. Me parece poco exigido en condiciones normales un Getafe-Barça que termina 0-0, deberíamos ver al portero del Getafe convertido en la estrella de su equipo, y sinceramente creo que no lo ha sido. Y en cuanto al fenómeno cansancio, hombre, podría ser si hubieran jugado los mismos, pero teniendo en cuenta que ha habido 5 cambios, no creo que ni el partido de Champions, ni la hierba, ni el horario, ni el balón a la madera sean otra cosa que una excusa. Yo creo que eso, cuando no aparece el fútbol en el Barcelona, bueno, quizás por norma natural o por instinto de autodefensa, uno es capaz de encontrar argumentos para justificar el resultado. Pero no me parece que haya jugado bien. Está en esta línea que viene demostrando, que es inconsistente, que parece que los sistemas están prendidos con alfileres y que no es capaz de imponerse. La parada del partido ha sido de Bravo, y en cuanto a la última jugada del partido, yo le doy menos trascendencia. Reconozco que es escandalosa vista, pero me ha parecido que el árbitro ha pitado antes de que Álvaro se fuera de Iniesta. De hecho, Iniesta ha dejado de seguirle, pero bueno.
Ha habido dos penaltis que no hemos dicho, uno de Valera clarísimo y otro de Alves también, ¿eh?
Eso ya sí, es bueno, pero eso, vamos, si se pita el primero, no hay el
segundo. No llega la segunda, claro.
No hay el segundo porque es en la
jugada inmediata.
En la jugada
sí,
inmediatamente
es así.
Posterior.
Es así.
Bueno, eso es un penalti.
Clarísimo.
Vamos, que se la quita desde el suelo con la mano.
Sí,
o sea,
sí, clarísimo.
Es una cosa que no se puede ni comentar, pero vamos, que tampoco pondría yo esa jugada como argumento para explicar por qué el Barça no ha ganado el Getafe. No ha ganado el Getafe porque le cuesta muchísimo ganar, porque básicamente, para mi gusto, no juega bien.
Esto de la hora lo ha reflejado Zubizarreta, el director deportivo ha dicho la hora, y ayer estuvieron hablando Oliveros y Silvio Ortiz aquí de la hora, a las 4 no le va muy bien. El próximo partido del Barcelona en la Liga es a las 4,
también, también.
Barcelona-Córdoba, sí, sí. Y lo del cansancio de Busquets ha dicho también, quizá hemos notado lo del otro día. Bueno, Emilio, ¿qué te ha parecido?
No, a ver, coincidiendo plenamente con Miguel, diré primero que me ha gustado mucho ir a contra, porque me parece que todo lo que ha dicho es súper sensato, ¿no? O sea, ha explicado muy bien el partido, ha explicado muy bien lo que él pretendía y cómo probablemente podía atajar o frenar al Barcelona. Supongo también que dentro de esta reflexión y de los preparativos de los días antes del partido, el propio Contra ya podía sospechar o intuir que a lo mejor no vería, porque no lo hay, claro, a un Barça exuberante en cuanto a juego, en cuanto a fútbol, ¿eh? Pero la misma explicación que da Contra, yo creo que es una explicación muy futbolística, ¿no? Yo no hablo tanto del cansancio, ¿eh? Pero sí de que los equipos rivales de los equipos de Champions, supongo que respiran o tienen alguna posibilidad más cuando ven pues que un equipo juega el miércoles y luego juega el sábado a las 4 de la tarde, tiene que viajar el viernes el día antes, cosa que no ha hecho, normalmente ya no hacen, y encima en un campo duro, encima lloviendo, con un equipo que no juega durante la semana, aguerrido. O sea, insisto, ni una sola excusa, porque el Barcelona, de los 500 y pico millones de euros, tiene que ganar, por supuesto, en Getafe, y tampoco eso es despreciar al rival, sino simplemente son las cuentas del fútbol, que casi siempre el 90%, el 95% se hacen realidad, ¿no? Pero sí, realmente yo creo que cuando es de suponer que tanto Unzué como Luis Enrique hacen mayor autocrítica interior que la que expresa el entrenador en la sala de prensa, pero cuando Luis Enrique dice que no ha regalado ningún minuto, solo tiene que ver la primera parte. O sea, yo
sí, la primera ha sido mucho peor que la segunda.
Sí, no hablaré de la segunda, porque la segunda, bueno, han arrinconado al Getafe, han tenido, pero
sin excesivo peligro, ¿eh?
Es por eso que
pisando la zona, pero
no,
sin
no, no,
sin,
pero no solo
decía
no,
Miguel,
pero no solo
al portero
no,
ni le ves.
No, no, pero no solo sin excesivo peligro, sino sin con muy pocos recursos
y poca convicción.
Claro, porque siempre hemos hablado que los grandes equipos, ¿no? Cuando juegan bien golean y cuando juegan mal ganan 0-1, ¿no? Y en esta ocasión ni fútbol por las bandas, ni disparos desde fuera del área, estando Busquets, estando Xavi, por cierto que ha tenido dos o tres Xavis brutales, estando un centro que le ha hecho Messi dentro del área que no le ha tocado de milagro, una volea de un centro de Pedro que la ha rematado con bote pronto a las nubes, o sea, no ha habido remates de cabeza, uno de Messi que se le ha ido un poco alto, Suárez marcó el otro día pero le sigue costando, no sé, es un partido espesito que cuando tú lo estabas viendo decías, bueno, marcarán como en Valencia o marcarán, pero realmente, como muy bien dice Miguel, cuando te falta fútbol, que era lo que te sobraba antes, pues te complica la vida.
Y justamente allá en Mestalla ganas en el último suspiro, claro, y aquí puedes perder.
Y por otro lado, como siempre lo digo yo, como siempre soy yo quien lo dice, pues está bien que vuelva a ser yo quien lo diga. Yo creo realmente que hay jugadores cuyo estado de forma es preocupante, muy preocupante.
¿Cómo quiénes? ¿Quiénes dices?
Pues yo estoy muy preocupado, pero mucho por Iniesta. Pero mucho.
Ha dado un dato Pedro Martín, perdón.
Pero, el equipo ha estado mejor con Iniesta que
pero
con
cuando digo, ha mucho no, 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 pero, sí, pero Miguel, cuando yo hablo de Iniesta, cuando yo hablo de Iniesta, hablo del Iniesta que yo pedía antes de que empezara la temporada, pues de que
si,
fuera
si
el
yo
puto
no,
amo.
No discuto que no haya
el
jugadores
puto amo,
que estén, ¿vale? Que estén lejos de su mejor forma, puede ser.
No, pero es que yo no hablo solo de forma física, Miguel. Hablo de intención de ser el puto amo.
Bueno, no sé, a lo mejor, ¿entiendes? A lo mejor
el a lo mejor no va con carácter,
que,
a lo mejor, pero que este año
el
peor va a ser proyectado y este proyecto lo reclama,
parte,
lo reclama de forma escandalosa.
Ha sido una primera parte y no estaba Iniesta.
Pero eso lo puede ser que lo reclames tú y que yo pueda pensar lo mismo, porque de hecho pienso que el mejor futbolista que lo que es jugar al fútbol es Andrés Iniesta, pero puede que el entrenador le pida otras cosas.
Ya, pero lleva mucho tiempo, Andrés.
Bueno,
así,
yo lo que...
A mí me duele muchísimo decirlo, pero
oye, Emilio,
puedo
pero
decir,
si lo peor del Barça ha sido la primera parte,
pero
la segunda salida
no,
Iniesta...
Oliveros, yo no hablo de este partido.
Ah, bueno.
Vale,
bueno,
hablo de este partido. Sé que viene de una lesión,
claro,
pero,
es que ha estado
35 pero yo
días
sigo,
lesionado,
sigo
y reapareció
esperando,
Huesca.
Sigo esperando. Ya sé que os duele mucho tocar a Iniesta y que le toquen la cara.
No,
a mí también.
Pero
yo creo, que
no
realmente
en las últimas semanas, entonces
Iniesta tiene que remangarse, tiene que ponerse y tiene que ponerse a la labor de adueñarse de este equipo.
Bueno, yo que no discutiré eso, o sea, es una manera de verlo. Lo que sí veo es que el partido de Getafe no es una excepción, es la norma. Y más allá de un partido o de un jugador como pueda ser Iniesta, yo creo que lo que hay que calibrar es que llevan
no,
prácticamente
Rakitic, por ejemplo,
es la norma,
llevan 4 meses de competición y exactamente a qué juega el Barça
no se sabe.
Muy claro no lo tenemos. Muy claro no lo tenemos. Y vuelvo a decir, el tema de del cansancio es justo para el equipo que no vale la excusa. Como es normal, de Huesca a PSG hubo 10 cambios.
Sí, pero Miguel,
de PSG a Getafe ha habido 5.
Sí, pero Miguel, tú sabes de fútbol bastante más que yo. Y sabes y sabes que cuando por eso he citado a Contra. Porque la explicación que ha dado Contra es muy seguro que
sí,
es muy asumible por Unzué, por Luis Enrique, bueno, y por Zubizarreta esta noche. Pero no como excusa, sino que ese tipo de semana, este tipo de semana de partido de miércoles intensísimo, durísimo, en lugar de jugar el domingo a las 9 de la noche, juegas el sábado a las 4, de viaje adelantado, tal, todo eso... A estos equipos, no me hagas decir por qué, porque no lo sé,
pero
les
si
afecta,
les
hacen ser diferentes, les hacen ser
Emilio.
Espesos, yo no creo que al final se pueda contabilizar en un tema de horas de descanso, que a lo mejor también, pero yo creo que es un paquete de cosas, ¿me entiendes? Que ya en el propio subconsciente es, joder, acabamos a las 11 de la noche del miércoles y ya estamos metidos
en el
miércoles.
Yo creo que el paquete de cosas es que son conscientes de que no están bien y que juegan sin confianza o por lo menos sin convicción. Estoy de acuerdo que estos horarios y este calendario es una verdadera marranada, de acuerdo. Pero es
que al Barça le está tocando mucho.
Barça y Madrid y últimamente Atlético lo están viviendo continuamente.
Pero si estuvieran bien, lo harían rodado.
Para mí,
lo han hecho.
Para mí, la frase es la de Ancelotti. Estáis cansados, ganar ayuda a ganar. Y cuando estás en línea ganadora, el cansancio es menor.
Una cosa es estar cansado y otra cosa es estar
más largos. Ruchano,
otra cosa es estar empanado. Y están empanados. En el Almería, Málaga, Valencia, constantemente hoy. Están empanados.
Hay una cosa que es intangible, que es que el Barça no está fino, que no le veas que
no. Dicho,
eso es intangible.
Ha dicho
ves.
Luis Enrique, no, la liga es muy larga, estamos 4 puntos por encima, 4 puntos por debajo, las matemáticas no fallan, quiere decir que en poco más de un mes han perdido 8 puntos en el Real Madrid.
Manolo, mira, yo hablaré por mí. Cuando el Barça era el único equipo que no le habían metido ningún gol, yo dije que las estadísticas eran muy engañosas,
claro,
porque todos los equipos habían tenido ocasiones muy muy claras contra el Barcelona.
Y palos.
Cuando decidió el balón entrar, pues ya ha entrado muchas veces. Y ahora, con respecto a la clasificación, es verdad, son 4 puntos y queda muchísima liga, pero es que también la clasificación engaña, porque en cuanto a juego hay mucha más diferencia de 4 puntos entre el Barça y el Madrid hoy. ¿Qué pasará en febrero o en marzo? Es algo que no sabe nadie, pero que ayudaría a ser optimistas si tuvieras una progresión en el fútbol del Barça. Y yo, es mucho más allá del resultado, lo que veo es que el equipo no mejora, ni con un sistema ni con el otro. No mejora.
Bueno, lo vamos a dejar aquí y mañana seguimos con Joseba Larrañaga en la gran tertulia. Que Emilio, un abrazo fuerte. ¿Eh?
Hasta luego.
Adiós. Gracias, Miguel.
Buenas noches, señores.
Oli, ¿quieres decir alguna cosa más?
Nada más, un abrazo. Sí, una cosa.
Sí, sí.
Una cosa, perdón. Eusebio, que hoy también ha estado bastante mal el Barça, de que ha perdido contra el Mirandés, ha dicho textualmente después en la rueda de prensa: invito a salir al que crea que el equipo es un escaparate.
¿Mm?
Como si fueran los chavales del filial allá a lucirse para irse a otro equipo y tal, y venderse y contratos y todo eso.
Un abrazo, hasta mañana, Oli.
De Eusebio.
Quiero que escuchen a Rakitic, que ha dejado ahí una perla para interpretar cada uno según la escuche.
No estamos contentos con el resultado, es así. Vamos a ser autocríticos, vamos a analizarlo. Pero como he dicho otra vez, no ha sido un mal partido, porque hemos sido muy superior. Hemos tenido una idea muy clara, que se ha visto también con muchas llegadas. Nos falta ese último paso, a lo mejor. Y bueno, eso tiene que quedar en el próximo partido.
Con tantos cambios, ¿es difícil que el equipo coja una regularidad?
Bueno, es una decisión también del míster. Creo que tenemos 23, 24 jugadores que todos pueden jugar en cada momento. Creo que el vestuario tiene mucha calidad, tenemos que pelear todos juntos por lo nuestro, y bueno, creo que cada uno también quiere estar en el campo y hay que pensar en el equipo y hacer lo mejor posible.
¿Estás contentado por tu situación, por entrar y salir del equipo?
Bueno, es una decisión del míster, eso es mejor preguntar a él, pero yo tengo que aceptarlo, tengo que trabajarlo. No, claro, con estar en el banquillo no puedo estar contento, pero es una decisión de él. Todos queremos jugar, por supuesto, y bueno, yo voy a seguir trabajando para mí y para el equipo, y claro, enseñar al míster de que puede confiar en mí.
Esto último, es que Rakitic no juega en los partidos importantes, no es titular. Bueno, vamos con otras cosas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.